Ismael Bermúdez con nosotros. ¿Qué haces, Ismael? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Y bueno, mucha expectativa por la cotización de los dólares en el día de hoy, porque se tomaron medidas restringiendo más el acceso a los dólares financieros, que ya entra en vigencia a partir de hoy. Y además está el viaje del presidente y el ministro de Economía a Brasil, con el objetivo de tratar de replicar lo que se ha hecho con China, o sea, tratar de que el intercambio con Brasil se realice en las monedas de estos países sin necesidad de pasar por el dólar, evitando así de que tenga que haber una mayor demanda de dólares, además de la intermediación y el costo que eso significa, tener que transar en una moneda, digamos, distinta de los países que están haciendo el intercambio. Esto va a ser complementado, ya está siendo complementado, con la devaluación del peso a un ritmo mayor de la inflación, que es uno de los temas que, o de los requisitos, condiciones o exigencias, como lo querramos llamar, del Fondo Monetario Internacional, de que el Banco Central acelere la devaluación del peso oficial, de tal manera de ir encareciendo un poco más las importaciones, haciendo un poco más competitivas las exportaciones, de todo el conjunto de los productos que la Argentina exporta, al margen de estos dólares especiales que tienen algunos sectores de 300 pesos.
¿Hay un número de devaluación previsto, Ismael? ¿Algún porcentaje?
No hay un número, porque nunca se va a adelantar un número, pero sí que el ritmo ya de devaluación es superior a la inflación, que se está calculando cerca del 8% para abril, que acaba de cerrar, y mayo también la inflación viene muy saladita, porque ya hay correcciones y aumentos en el transporte, en las prepagas, en unos casos de las cuotas de los colegios. Bueno, prácticamente no hay rubro que escape al tema de la suba de los precios. Vamos a ver que efectivamente cómo por lo menos tener un poco el panorama de las primeras semanas de mayo, para ver si se logra desacelerar un poco este ritmo infernal de aumento de los precios, o si va a seguir continuando como hasta ahora, con lo cual es muy probable que hasta incluso la suba de la tasa de interés que hizo el Banco Central días atrás, de llevarlo al 91%, que daría un poco menos del 8% mensual, si se quedó corto o no. Vamos a ver el dato de la inflación de abril para ver si el Banco Central va a ajustar o no nuevamente la tasa de interés. Por ahí va, me parece, a circular en el día de hoy todo el movimiento financiero, y de ahí la expectativa que hay por esta medida que tomó prácticamente ayer el gobierno, de poner mayores exigencias, mayores requisitos, a ver si se puede cortar un poco la demanda que hay sobre los dólares financieros. Eso puede llevar a que baje el dólar blue, o al revés, también puede llevar a que suba el dólar blue, porque lo que no se canaliza por un lado se puede llegar a canalizar por el otro. Pero seamos prudentes y esperemos a ver esta primera jornada, porque no olvidemos que además el gobierno, o el Banco Central y el Ministerio de Economía, también intervienen sobre el dólar blue. Por eso lo hicieron bajar tanto días atrás. Por lo tanto, no es que el dólar blue queda libre sin intervención del Estado, sino que el Estado también va a tomar va a seguir tratando de que el dólar blue se mantenga por lo menos en los niveles de 4.67, 4.68, que ronde por ahí,
y no suba
si lo
más,
pudiera claro. hacer bajar, estarían mejor. Todos muy contentos y felices, pero me parece que eso posiblemente sea un poco difícil, teniendo en cuenta inclusive las restricciones nuevas para el acceso a los dólares financieros. Claro.
El gobierno utiliza algunos operadores amigos, a veces lo hacen todos los gobiernos, y hacen una compra importante.
Oficialmente el gobierno admitió que estaba interviniendo
con los bonos,
a través del Banco Central, con bonos y con reservas para bajar el dólar blue. Generalmente cuando no interviene el gobierno lo hace a través de operadores amigos, como se dice, pero acá, bueno, los operadores amigos no tenían el poder de fuego que podía llegar a tener el Banco Central interviniendo directamente con algún guiño del FMI, porque, o por lo menos con la aceptación pasiva del FMI.
Que se usaron reservas.
Claro, que se usen reservas, cosa que en principio el FMI había dicho que no. No tenían que usarlas, pero creo que del gobierno le dijeron, mira, las tenemos que usar sí o sí, porque si no, nos llevan puesto. Puesto y intervenir, tomaron la decisión de intervenir.
Hay otro tema, Ismael. Si yo hago esto que parece nuevo, pero estaba vigente hace algún tiempo. Si yo hago hoy una compra de 120 mil pesos en una tarjeta de débito, que la AFIP me pone los ojos encima, ¿cómo es esto?
A ver. No, los bancos están obligados a informar operaciones que se realicen a través de transferencias bancarias, de plazos fijos, etcétera, a partir de cierto monto. Bueno, con la inflación esos montos se tienen que ir actualizando, porque hoy por hoy montos ya los propios bancos tuvieron que ir aumentando los límites para el retiro de dinero de las tarjetas de débito, etcétera, bueno, por la propia inflación, ¿no?
Voy a arreglar una heladera, te sale eso probablemente.
Para las tarjetas de débito son el mínimo 120.000, para las transferencias bancarias 400.000, plazos fijos y operaciones por cuenta, con tarjeta de crédito, más de 200.000. Es decir, el cliente no tiene que hacer nada.
Lo hace el banco.
El banco le informa a la AFIP, le dice, mira, lo que trata de hacer la AFIP con eso es ver si esa persona, qué tiene declarado en ganancias, qué tiene declarado en bienes personales, etcétera, para ver si es coherente o
se lo está haciendo alguna maniobra.
Se justifica para hacer ese tipo de operaciones. O sea, el cliente tiene que saber que está siendo, digamos, vigilado por la AFIP, pero no tiene que dar ningún tipo de, salvo que la AFIP le mande algún tipo de requerimiento, pero si no, no tiene que hacer absolutamente nada. Esa es una tarea que le corresponde al banco.
Bueno, ¿con alguna consecuencia para el cliente o para la persona que hace ese tipo de operación?
Bueno, si
esto que estamos hablando
y después la AFIP le hace un requerimiento en función, y quizá la AFIP le dice, mire, escúcheme, es que usted hizo una transferencia de X cantidad de dinero cuando nosotros tenemos declaraciones juradas suyas de que, no sé, usted no tiene dinero o está desocupado, no sé.
Claro.
Veremos, depende de cada caso en particular.
Bueno, pero la AFIP siempre del lado bueno de la vida, ¿no? Es decir, de alguna manera.
Sí, exactamente. Pero no, lo que es importante es que el cliente sepa.
Sí, que lo sepa.
Que lo están mirando y que, aunque él hace la operación, después el banco le manda cierta información a la AFIP, y la AFIP, bueno, veremos cómo lo procesa. Y en principio, yo he hecho algunas operaciones cuando estaba el monto anterior, superiores, pero nunca recibí ningún requerimiento de la AFIP, porque bueno, mis ingresos justificaban la operación que estaba haciendo. Supongo que ese debe ser el control que hace la AFIP.
Profundicemos un poquito en un par de minutos, si es posible, el tema de las operaciones con Brasil. ¿Por qué te pido esto? Porque Mendoza, en algún momento, no es que sea Brasil dependiente, pero gran parte de sus exportaciones van a Brasil, y las compras también.
Brasil. Mira, el comercio exterior argentino está concentrado en Estados Unidos, Brasil y China.
Claro.
Entonces, sucede lo siguiente: al hacer con el dólar, estaba un poco la idea también del lado del presidente Lula en Brasil, diciendo, mira, si nosotros intercambiamos entre nosotros, ¿para qué utilizamos el dólar? Directamente usemos nuestras monedas sin necesidad de tener que pasar con el dólar, porque tenemos ahí un paso que tiene su costo, porque hay una intermediación ahí con el dólar, y hagamos directamente el intercambio en reales o en pesos en función de, bueno, del comercio concreto que tenemos. Ya con China se hizo lo mismo, ya se dio ese acuerdo, ustedes recuerdan que lo comentamos la semana pasada, más aún teniendo en cuenta que en las reservas del Banco Central hay yuanes por ese préstamo llamado swap que había hecho China a la Argentina.
Está bien, pero si yo vendo una partida de vino o de fruta o de ajo, lo que fuese, a Brasil, ¿ellos me van a pagar en reales también?
Claro, me pagan en reales y yo cambio después los reales en pesos si los necesito.
Ajá.
Si no los necesito, los guardaré en reales.
¿Y nosotros les podemos pagar en reales a ellos?
Dólares, compro dólares, pero ya está al margen del intercambio.
Está bien, pero
después con el dinero.
Ellos no nos van a recibir pesos si no valen nada los pesos. ¿Con qué le pagamos nosotros a ellos?
Bueno, lo que pasa es que nosotros le pagaremos con pesos y ellos después, en determinado momento,
cambiarán
por una compensación entre los bancos centrales.
Ajá, claro. O sea que nos darían un crédito, digamos, también.
Exactamente.
Es un crédito, claro.
Es un crédito.
Exactamente. Bueno, gracias, Ismael, que tengas buen martes, ¿eh? Hasta luego.
Suerte para todos y, bueno, buena semana.
Buena semana para vos. Adiós.